Nuestro columnista de Derechos Humanos está allá en el otro extremo del continente y de nuestra parte continental, en esa provincia patagónica austral, que es además la capital de todo el archipiélago del Atlántico Sur, de la Antártida y nuestras Islas Malvinas. El grato placer de saludar al doctor Pablo Bacel en aquel lugar, en Tierra del Fuego. Pablo, querido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario. Muchas gracias por la presentación de siempre. Efectivamente, esta vez en un día frío, como no podía ser de otra manera, con nevisca, con un viento intenso acá en Ushuaia, pero bueno, cumpliendo una tarea que consideramos imprescindible, y como es la acompañar al reclamo de justicia de los soldados combatientes de Malvinas que fueron víctimas de torturas durante la guerra. Pero no queríamos, en este momento me salí de un conversatorio, de un encuentro con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia de Tierra del Fuego, porque no quería faltar a mi columna habitual en tu programa, que tanto me gusta, que tanto disfruto y que tanto valoro.
Bueno, y que tanto aprecia nuestra audiencia, con la expectativa que, bueno, con el flyer en nuestra página y con la publicidad que le dimos toda la semana, están muy atentos sobre todo por esto, ¿no? Que nos describa un poquito sobre esta actividad que estás desarrollando en Tierra del Fuego, creo que desde ayer.
Sí, ayer, bueno, solamente me adelanté por una cuestión de vuelos, no había disponibilidad de vuelos y tuve que venir antes, pero el grueso de la actividad empezó hoy, esta mañana, muy tempranito. Tuvimos hoy reunidos con el gobernador de la provincia, que nos acompañó, nos expresó toda su solidaridad, todo su apoyo. Es valioso porque nosotros estamos en Tierra del Fuego, porque Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego, como bien lo señalaste. Entonces, tener una demanda de justicia desde Río Grande y desde Ushuaia es central para nosotros como una reafirmación de los derechos argentinos en las Islas Malvinas. Luego hemos tenido un acto en la Plaza Malvinas. Es una plaza muy conocida porque tiene un monumento de piedra maravilloso que es un enorme rectángulo y en el medio tallado la figura de las Malvinas, entonces uno ve el cielo a partir de esa figura de Malvinas. Ahí estuvimos presentando una iniciativa que se llama Yo También Hablo, que invita a todos los combatientes de Malvinas que fueron víctimas de torturas o de violaciones de los derechos humanos o que fueron testigos de estas a que presten su testimonio. Ahora en el centro, un hermoso centro cultural, en la sala Nini Marchal de Ushuaia, un centro bellísimo, conversando con docentes, luego de ver una película que se llama El Viaje, que cuenta el viaje de Adolfo Pérez Esquivel, de Madres de Plaza de Mayo y Defensores de Plaza de Mayo, Derechos Humanos a las Islas Malvinas, para intentar un diálogo personal con los habitantes de Malvinas, los ingleses de Malvinas, que bueno, es toda una historia muy valiosa que trataremos de presentarla allá en Corrientes. Y ahora, mañana muy tempranito, salimos para Río Grande. Río Grande está ubicado del otro lado de la cordillera. Siempre hay una idea común de que la cordillera solamente corre de norte a sur. Acá en Tierra del Fuego corre de oeste a este, divide la provincia en dos. Ushuaia está al sur de la cordillera, Río Grande está al norte de la cordillera, entonces hay que pasar unos 800, 900 metros de altura que tiene la ruta, que pone un viaje con ciertos riesgos, porque estaba nevando, hubo neviscas todo el día de hoy, y vamos a hacer un acto enfrente del juzgado tratando que la magistrada, que adelantó su negativa a hacerlo, tome la declaración de los testigos que están viajando con nosotros. Estamos viajando con unos 10 combatientes Malvinas aproximadamente, con integrantes, con los abogados querellantes, tanto de la Comisión de la Memoria de Buenos Aires, de la Secretaría de Derechos Humanos de Buenos Aires y del propio Centro de Combatientes de La Plata. Y vamos a hacer un acto de en búsqueda de justicia allí en las escalinatas de tribunales de Río Grande. Y, por supuesto, vamos a insistir que además tome declaraciones a las nuevas víctimas que estamos llevando, los casos que estamos llevando. Estamos llevando casos de soldados de la provincia de Buenos Aires y del Chaco. Y luego, de todo esto, tenemos una actividad también con el sindicato de docentes ahí en Río Grande, un encuentro con las autoridades municipales para contarle nuestra demanda de justicia. Y estamos regresando rápidamente hacia Ushuaia, en mi caso, para tomar un vuelo hacia Corrientes previa escala en Buenos Aires. O sea que muy intensa la actividad, muy valiosa, muy conmovedora. Esta es una ciudad donde se respira Malvinas a cada rato, ¿no? Desde el frío, desde el viento húmedo, desde la nevisca, desde cada negocio con carteles de Malvinas. Se vive muy fuerte la cuestión de Malvinas, así que nos coloca siempre en estado de emoción permanente, y esto, bueno, también nos alienta a seguir trabajando. Así que una jornada muy, muy intensa y muy valiosa.
Pablo, este tema en el cual creo que vos también sos el abogado de una gran parte de estos veteranos de guerra de Malvinas, está un poco atrasada, ¿no? Lleva 16 años en la justicia.
Sí, por estos días se han cumplido 16 años de la presentación. Un frío día también como hoy de abril, estuve acá con Orlando Pascua, un compañero de Malvinas que lamentablemente falleció, presentando esta causa. Vinimos los dos y estuvimos haciendo, bueno, todo el camino que hay que hacer para presentar la causa. 16 años es mucho tiempo para cualquiera que espera justicia. Ni hablar que los combatientes de Malvinas, cuando declararon, rompieron un silencio de 26 años, ¿no? Porque nadie le había preguntado, o los que escuchaban sus padecimientos no les interesaba, o no vaya a saber qué, pero no se hacían eco de los relatos dolorosísimos, ¿no? Estamos hablando, siempre decimos las torturas a Malvinas, pero en realidad también se investigan acá soldados que murieron de hambre, se investiga el caso de un soldado correntino que fue asesinado por su cabo, se investiga amenazas, lesiones graves, coacción, se investiga una larga serie de hechos delictivos que bueno, consideramos que forman parte del cuadro de época, ¿no? Así que esto y lo digamos, lo que quiero destacar es que la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, que es un área de los fiscales federales del país que investigan estos hechos, hizo un análisis muy minucioso del desempeño profesional de varios efectivos militares, y que la primera unidad con la que empezó es el 5 de Paso de los Libres, después siguió con la Brigada de Cursucuatiá y siguió con el Regimiento 12 de Mercedes, y recientemente, hace un año, hice un análisis muy exhaustivo de las denuncias que involucraban al Regimiento 3 de la Tablada, donde además de todos los casos que yo mencioné, se agregan casos de vejámenes sexuales contra soldados cometidos por oficiales, por algunos oficiales, siempre hay que destacar esto, algunos oficiales han torturado, algunos suboficiales han torturado, no todos, hay que, eso es lo que también queremos hacer notar, que nosotros pretendemos separar la paja del trigo, ¿no? Aquellos que cumplieron con valentía, con arrojo, con profesionalismo, su profesión militar, y algunos que deshonran el uniforme de San Martín. Entonces, se empezó con Paso de los Libres, Mercedes, Cursú, La Tablada, y bueno, siguen otras unidades militares que se están haciendo, que no se han hecho las presentaciones, esperando que el Poder Judicial salga del letargo, pero que hay casos en cada unidad que estuvo en las Islas Malvinas, hubo casos de tortura.
Para el conocimiento de la audiencia, porque algunos por ahí se estarán preguntando, ¿son estas denuncias, casos de lesa humanidad, son imprescriptibles?
Sí. Quiero contar también, y te agradezco la pregunta, Mario, porque formé parte del equipo jurídico, y mañana vamos a activar también el equipo jurídico que analizó la conductas de algunos militares ingleses que fusilaron a soldados argentinos rendidos. Eso es un crimen de guerra. Uh-huh. Y también acompañamos en su momento la denuncia sobre estos hechos que se investigan en el mismo juzgado federal de Río Grande por las mismas razones, ¿no? Competencia territorial del juzgado Río Grande sobre Malvinas. Y también es parte de algo que nos ofende. Y nos ofende también gravemente esto, porque estos hechos surgieron luego de que un sargento inglés, Bramley, en un libro suyo, contara que él fue testigo del fusilamiento a soldados argentinos. Y lo increíble es que Conlatgar envió un equipo a Malvinas y envió un equipo a entrevistar a argentinos para analizar las responsabilidades penales de los militares que fusilaron a soldados argentinos rendidos, ¿no? O sea que nos parece un espanto, una vergüenza, que el imperialismo se preocupe por investigar aquellos casos de funcionarios que se apartaron de la Convención de Ginebra, y la Argentina, contra nuestros propios soldados, contra lo que reconocemos seres, no haya tamaña morosidad judicial, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo imprescriptible son aquellos delitos que cuando por su gravedad ofenden no solamente a la víctima, sino a la humanidad entera, y es por eso que la sanción en las convenciones internacionales es la imprescriptibilidad. Eso quiere decir que en cualquier momento, no importa cuánto tiempo pasó, se puede investigar. Lo que nosotros estamos pidiendo es que, más allá de que la causa está en la Corte Suprema, la magistrada interviniente continúe trabajando, continúe tomando declaraciones, que no paralice el accionar judicial, porque las víctimas se van muriendo y también los perpetradores, ¿no? Entonces, no puede esto quedar con el paso del tiempo, quedar como una simple anécdota, una simple cuestión de que se dijo que pasó tal cosa. No, es lo suficientemente grave para que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino para que nos investigue, y por eso estamos acá haciendo esto.
Esta lentitud de 16 años en que exista un juicio oral o una condena, ha tenido como argumento, y te pregunto desde la ignorancia total, quizás una frase que dijo alguna jueza alguna vez, porque el territorio de Tierra del Fuego está muy lejos de los posibles víctimas para ir a declarar.
Malvinas está lejos de Corrientes. Uh-huh. Yo estoy en Ushuaia, estamos a 500 kilómetros. Uh-huh. Es como que si yo dijera que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes no puede hacer justicia en Monte Casero porque está a 460 kilómetros. Uh-huh. Es decir, es una cosa inaceptable, digamos, que alguien haya sostenido que la distancia es un obstáculo en esta época de tanto internet, de tanto Zoom, claro, de tanto WhatsApp, de tantos teléfonos, de tantos equipos, de tantos aviones. Es imposible que se haya argumentado de esa naturaleza. Lo que nosotros decimos es que es parte de una patología por el cual se ha naturalizado absolutamente que las víctimas tienen que esperar. Es decir, los servidores públicos, que en definitiva son los jueces, los fiscales, los defensores, se apropian del conflicto y dicen, bueno, que la víctima espere ahí sentadito, que tenga paciencia, que espere sentadito, y nosotros vamos a hacer el juego de los papeles y de los escritos y de los textos para ver qué hacemos con eso, ¿no? Y a veces pasan años y años y años hasta que se resuelve esa cuestión. La verdad es que el Poder Judicial es eso, un poder del Estado, es uno de los tres poderes del Estado. Tiene responsabilidades, como tiene el señor Presidente de la República y como tienen los señores senadores, las señoras diputadas, todos tienen responsabilidad en hacer funcionar esto, ¿no? Por eso es valioso que nos haya recibido el señor gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, sin tener el compromiso de gestión, pero sí tiene un compromiso como gobernador de esta provincia, de que los hechos criminales que sucedieron en su provincia se aclaren. Y el Poder Judicial tiene que entender que cuando uno le pregunta a cada 100 argentinos, 90 argentinos no creen en el Poder Judicial. Entonces, cuando no hay credibilidad en el Poder Judicial, lo que impera es la ley de la selva. Es decir, no, ¿para qué voy a ir a los tribunales si ya sabemos que no van a hacer nada? Bueno, entonces, si hay algo que es garante de la paz social, siempre es un correcto accionar judicial. Entonces, esto es lo que estamos mostrando. Quiero aclarar además que en estos casos, Argentina suscribió ya en el año 72, con Lanús en plena dictadura, la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad. Además, en el 94, Argentina incorporó una enorme cantidad de tratados a su constitución. Con lo que eso quiere decir que cuando un Estado no investiga los hechos en los cuales hay violaciones de derechos humanos, se expone un país a responsabilidad internacional por no investigar. No estamos diciendo acá que se condene a Juan o Pedro, decimos que se investigue la conducta de Juan, que se investigue la conducta de Pedro, ahí están los testigos, ahí están la prueba, ahí está la defensa de ese Juan y Pedro. Esto es lo que estamos diciendo, que el Poder Judicial ponga su maquinaria en movimiento para que haya justicia y para que poder explicarle a las víctimas qué es lo que se hizo y qué se hizo con su denuncia, ¿no?
Por último, no sé cómo está tu cuestión de tiempo.
Estamos bien.
Bueno, gracias. ¿La delegación del CECIM que te acompañó queda unos días más?
No, prácticamente todos volvemos mañana. Queda un par de ellos que tienen hijos acá y que se van a quedar por cuestiones familiares, pero la cuestión central de reclamo de justicia, estamos volviendo todos mañana a la noche rumbo a Buenos Aires. Me acompaña David Zambrino, que es del Chaco, que se vino desde Resistencia para acompañar. Él acompañó muchísimo siempre la demanda de justicia. Hoy, por ejemplo, comento algo que se sabe poco, que para nosotros nos llena de orgullo porque demuestra nuestras convicciones en esto. Una vez teníamos 31 casos que llevar, le habíamos pedido a la magistrada que se fuera a Corrientes a recibir los testimonios, no pudo viajar. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos nosotros para allá. Y conseguimos un colectivo que se llamó La Caravana de la Memoria, la Verdad, la Justicia y la Soberanía. Y un colectivo no más lucoso que un colectivo urbano que va desde Paso de los Libres hasta Pedicuá, digamos, un patito así muy sencillito el colectivo. Y se viajaron 3 días, hasta 3 días en ese colectivo, tremendamente incómodo, hasta Río Grande. Después tuvieron 2 días las víctimas, 31 víctimas declarando, y luego otros 3 días de viaje, ¿no? Esto demuestra las convicciones y las ganas de justicia de las personas que aceptaron viajar 6 días en colectivo seguido para poder declarar, ¿no? Bueno, y en esa ocasión estábamos compartiendo hoy, porque esto fue exactamente hace 15 años, en el año 2008, en esta fecha, en abril, exactamente hace 15 años, se estaba produciendo este viaje, que fue un viaje de característica épica, ¿no? Insisto, 3 días por un colectivo urbano, con frío, con el viento, con todas estas dificultades que el clima patagónico tiene, una proeza y demostrando las convicciones de las víctimas, ¿no? David Zambrino estuvo ahí, Ernesto Alonso, que es un, integra más el Consejo Asesor de Políticas de Malvinas de la Cancillería, y algunos otros más, han estado nuestro eterno Orlando Pascua de Corrientes, Cachito Núñez de Mercedes, hubo casos de Libres, estuvo algunos del centro Bañaró de Montecasero acompañando en ese viaje, y bueno, fue parte de todo este enorme esfuerzo que significa hacer justicia en la Argentina.
Por último, y un poco fuera del tema, dicen que los días solares son más cortos allí, así que supongo que ya estará de noche, ¿o no es así?
Ya, me corrí, estábamos en esta charla con los docentes, me corrí para cumplir esta salida, no sé cómo está afuera, sé que se escuchaba el ruido de la lluvia y la nevisca, no sé exactamente la luminosidad que hay, pero sí, efectivamente, Si bien en la primera hora de la mañana tuvimos un día soleado, o sea, a la una empezó a llover y por chaparrones y no paró. Quiero contarte que efectivamente es así, mucho frío para mí, que sufro mucho el frío. Pero quiero contarte también que relaciona a esto, que hoy tuve una buena noticia y que espero estar pronto libres para eso, que es que aproximadamente en los últimos días de este mes está saliendo a la calle un libro de mi autoría sobre la historia de estos 16 años de lucha política por justicia para los combatientes de Malvinas, donde vamos a contar por qué investigamos, cómo fue la investigación, qué pasó, qué nos dijeron las autoridades de cada tiempo. Y yo invito en este texto, en este libro, le doy un capítulo a varios otros protagonistas, ¿no? La justicia no es nunca obra de un llanero solitario, sino obra de una profunda convicción de justicia de la sociedad. Y escribe Diego Villay, el libreño muy talentoso fiscal federal que trabaja en el tema del derecho a la verdad. Uh-huh. Escribe el doctor Alejo Ramos Padilla, que fue abogado de esta causa.
Sí.
Escribe Ana María Careaga, que es una psicóloga, ella misma víctima de las torturas de la ESMA, y psicóloga especialista en salud mental de víctima del terrorismo de Estado, hija de Esther Balestrino Careaga, una de esas madres de Plaza de Mayo que fueron tiradas al mar, madre fundadora. Uh-huh. Escribe Germán Bienz, mi compañero del Ateneo Liberación. Escribe Gustavo Campana, nuestro querido Gustavo Campana, acerca de cómo trató la comunicación social esta causa. Uh-huh. Escribe Jazmín Levitman, que es una especialista en historia que tuvo a su cargo la desclasificación de todos los archivos secretos de Malvinas, que lo vamos a poner a consideración de los que puedan ver este libro, lo vamos a poner a consideración. También hay un capítulo de dos combatientes de Malvinas, de Rodolfo Carrizo y de Mario Volpe, que hace el prólogo junto a dos prologuistas excepcionales como es Tati Almeida y Estela Carlotto, que hacen el prólogo de este libro, ¿no? Así que, si Dios quiere, vamos a estar muy pronto, en mayo, ahí en Libres, presentando esto con siempre con tanta receptividad de los compañeros y compañeras de la Asociación de la Memoria, la Verdad y la Justicia Libre y del municipio de Paso de los Libres, que siempre nos acompañan en esta iniciativa. Así que vamos a estar presencialmente ahí presentando este libro y contando todo el camino transcurrido para, como enseñanza, como muestra de convicciones que no pensamos bajar ni renunciar, y como el aprendizaje de las nuevas generaciones acerca de otras luchas que las nuevas generaciones tienen que emprender, ¿no? Es importante, nosotros creemos que nosotros hemos aprendido mucho de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y queremos transmitir algunas de las cosas que hemos aprendido en este tiempo a nuevas generaciones, porque la lucha por la justicia y por un país más digno es de todos y es intergeneracional. Así que va a ser un gusto muy grande y ya te invito a vos a la presentación del libro.
Con mucho gusto, con mucho gusto, y vamos a ver si dentro de los horarios que tenemos al aire de T12 lo podemos transmitir también. Sería interesantísimo.
Oh, valiosísimo, Mario, valiosísimo. Seguro. Sabés que mi opinión acerca del rol de la radio pública argentina.
Sí, señor.
Sabés mi opinión acerca de la información como parte de un derecho humano colectivo, ¿no? El derecho a consumir información veraz, a no ser mercantilizado, a no ser comercializado, nuestra expectativa de tener información. Y sabes lo tanto que aprecio, valoro y respeto la tarea de LT12 en este aspecto.
Pablo, querido, muchísimas gracias. Realmente yo sé que valió un gran esfuerzo tuyo porque estás haciendo otro tipo de actividades allí en nuestra querida y hermana tierra del sur de nuestro continente y de nuestro país. Así que si te quedó algo más, redondearlo. Si no, con mucho gusto te seguimos escuchando, ¿eh?
No, muchas gracias, Mario. Se dieron las cosas así. Quería transmitir. En Libres hay un colectivo de combatientes muy grandes, Uh-huh. Muchos de ellos han sido víctimas de estos hechos, han denunciado judicialmente, y bueno, esta es una manera de decirles que no bajamos los brazos, que nunca hemos bajado los brazos y que nunca bajaremos los brazos, ¿no? Así que nada más que eso, y muchas gracias, Mario, y estaremos nuevamente el miércoles próximo, si Dios quiere.
Un abrazo grande, cuídate mucho, abrigate y muy feliz viaje de regreso.
Bueno, muchas gracias, Mario. Un abrazo grande.